Hola, 1, 2, 3, probando sonido. La verdad es que después de haberme ausentado por tantos meses, no estoy muy segura cómo saludarlos de nuevo. Este es el primer episodio de muchos, espero yo, de Power Podcast. Y ahora vengo con todas las ganas del mundo. Yo soy Melmol y esto es Power Podcast. Hoy vengo a platicarles de un tema que me queda súper bien para iniciar un año nuevo. Ya sé, estamos a la mitad del mes de enero, pero nunca es tarde para hablar de un año nuevo, porque todo el año va a ser... Ah, no, no todo el año no es un año nuevo, pero por lo menos el primer mes sigue siendo un año nuevo, porque únicamente van pasando algunos días. Pero bueno, hablando del tema, para no irme por las ramas, que se me hace súper fácil. Quiero contarles hoy cómo yo he aprendido a superar la ansiedad. Les voy a dar unos cuantos tips para que ustedes puedan tomarlos en cuenta. Bueno, como diría mi mamá, tómenlo o déjenlo. Pero son cosas que me han funcionado súper bien para, pues, evitar, para superar, para sobrellevar la ansiedad. Aunque antes de empezar con estos tips, tengo que hacer una pequeña aclaración. O dos pequeñas aclaraciones, porque nunca está de más hacerlo, para que no hayan malos entendidos y también para que consulten a su médico. Primero que nada, yo, según yo me hice una autoevaluación, un autoexamen psicológico y según yo sufro de ansiedad y de ataques de pánico, pero según yo, porque no he ido nunca a un psicólogo. Bueno, fui tal vez, pero hace mucho tiempo, cuando era muy niña, y fui un par de veces nada más. Todas las personas en este planeta necesitamos ir a un psicólogo, como necesitamos ir por lo menos una vez al año al dentista. Lo que pasa es que el psicólogo deberíamos de ir por lo menos una vez a la semana o una vez cada 15 días y eso sale muy caro. Como no he ido a un psicólogo, nunca he sido diagnosticada con ansiedad o ataques de pánico por un profesional. Así que esto es únicamente algo que yo supongo porque sufro algunos síntomas. Y segunda aclaración, yo no soy profesional en la mente humana, no soy psicóloga y muchísimo menos psiquiatra, que estos tips únicamente es para aficionados, para amateurs en ansiedad y ataques de pánico. Lo siento, no lo estoy tomando como un juego, lo digo únicamente para que ustedes, como ya lo dije anteriormente, consulten a su médico. Empecemos entonces con el tema central. ¿Cómo superar la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿Por qué hablamos de ansiedad? No les voy a dar tampoco un término médico o profesional, únicamente les voy a hablar de lo que me pasa a mí. El estrés que yo vivo o que vivía a diario o vivía con más frecuencia hace algún tiempo y esa ansiedad que te da cuando no puedes resolver las cosas. ¿Han sentido que hay un momento en el que algo, no saben qué, pero algo dentro de ustedes se vuelve muy grande que no pueden controlar? Si es ira, pues ustedes tienen problemas de la ira. Pero con la ansiedad sentimos que las cosas se nos salen de nuestras manos, que no podemos con más cosas y empezamos a experimentar otro tipo de padecimientos, sobre todo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, tensión muscular y otras enfermedades como gripes, problemas respiratorios y problemas también de garganta. A mí me pasaba mucho que cuando estaba muy estresada me enfermaba de la garganta, amigdalitis, faringitis y gripes muy fuertes. Hasta que un día dije, me vale todo y nunca más me volví a enfermar. Y casi que eso es literal. No lo estoy diciendo únicamente por decirlo o por bromear. Casi, casi fue así. Este episodio tiene el objetivo de mejorar la productividad de todas las personas que han sufrido en algún momento ansiedad, depresión y ataques de pánico. Les voy a contar cuál era mi problema todos los inicios de año. El cambio de rutina. Tenebroso. Para mí, el cambio de rutina siempre fue tenebroso y depresivo. Estás casi 10 meses del año, en el 90% de esos 10 meses, levantándote a la misma hora, acostándote a la misma hora y haciendo, entre comillas, lo mismo todos los días. Y hablo del ciclo escolar. De enero a octubre en Guatemala, los niños están en el colegio y están estudiando, se van y tú puedes hacer tus cosas tranquila o tranquilo. O no tienes hijos y te vas a tu trabajo, regresas, etcétera, etcétera. Pero cuando hay un cambio de rutina, a veces puede ser bueno o a veces puede ser muy malo. En lo personal, era muy malo para mí. Llegaba octubre y el cambio de rutina de ir al colegio temprano a no hacer nada o hacer mucho, porque noviembre y diciembre son los meses donde más trabajamos, mi esposo y yo, son meses muy movidos. Y cambiar a meses un poco más tranquilos, rutinarios, a meses súper movidos, donde Daphne estaba con nosotros todo el tiempo, iba y venía y nos acompañaba o la teníamos que dejar donde su abuela. Todos esos cambios para mí eran muy difíciles. Pero me acostumbraba durante los 2 meses y medio, que es de octubre a enero, y luego en enero otra vez cambiaba la rutina y yo me deprimía. De pasar algunos días en casa, levantarme tarde, hacer diferentes cosas o trabajar mucho y de moverme mucho, a después quedarme en mi casa, hacer desayuno, hacer almuerzo, ir a traer a Daphne al colegio, ir a dejarla en las mañanas, quedarnos en la tarde juntas y hacer lo mismo y al día siguiente otra vez lo mismo, me deprimía muchísimo. Ahora que lo pienso, creo que lo que más me deprimía era estar en mi casa y no tanto el cambio de rutina. Bueno, sí el cambio de rutina, pero era porque me quedaba en mi casa dedicándome más a mi familia que al trabajo. Para mí eso era lo peor. Me deprimía muchísimo. Me levantaba en las mañanas sin ganas de levantarme, sin ganas de poner un pie en el suelo y bajarme de la cama. Ahora estoy haciendo este episodio porque eso cambió. Este 2020 ha sido totalmente diferente para mí. Este inicio de año fue como, no sé, como que me abrió los ojos. Increíble que empecé el año con cero depresión. Me levanté de mi cama súper contenta de pensar que Daphne iba a empezar el colegio, una nueva etapa, que yo tenía muchas cosas por hacer en el trabajo, que tenía muchos pendientes y muchas cosas que me animaron. Así que la motivación, obviamente, es uno de los puntos principales en esta lista. Hay que encontrar qué nos motiva, qué nos gusta, qué podemos hacer no solamente por nuestra familia, sino que también por nosotras mismas. Este año, ¿qué voy a hacer? ¿Saldré de mi casa a trabajar? ¿O puedo empezar un emprendimiento desde mi casa? ¿O puedo empezar un hobby? Algo que me motive y que me ayude a no deprimirme. No quedándome ahí como, ¡ay, si yo trabajo desde aquí! Pero si trabajo en mi casa, estoy pensando que tengo que lavar los trastos, que tengo que barrer, que tengo que hacer el almuerzo. ¡Ay, no! La mañana, haciendo todo eso, definitivamente no alcanza. Como siguiente punto, empecé a trabajar en la autoaceptación. Empecé a trabajar más en mi autoestima, que tiene que ver mucho con la motivación que buscas para hacer un nuevo año o un nuevo mes o en algún cambio de rutina. Empecé a aceptar mi esencia, mi personalidad. Así como soy yo, está bien, porque así soy yo y así soy feliz. Con esto, logré tener más confianza en mí misma para poder hacer más cosas y automotivarme. Porque si no se motiva uno mismo, ¿quién entonces? Yo sé, tenemos amigos, familiares que nos dicen, ¡tú puedes! Pero cuando sufrimos de depresión y de ansiedad, eso no basta. En este punto número 2 de aceptarme también viene de la mano el reconocerme. Si me acepto, me reconozco. Y si me reconozco, lo acepto. Comencé a reconocer las crisis de estrés y ansiedad que estaba viviendo. Como les mencioné antes, ese gigantesco, ay, no sé ni cómo explicarlo, esa bola gigante de pensamientos que empieza a invadir tu mente y que te dice no puedes resolverlo, no puedes hacerlo, está perdido, esto es aburrido, no sirves para nada, y crece y crece y crece y ya no puedes salir de ahí. Cuando estás deprimido y cuando estás ansioso, eres menos productivo. Y lo que queremos es ser exitosos y exitosas. Esto suena a podcast de emprendimiento o algo por el estilo. Pero de verdad que no. Únicamente estoy hablando de mi experiencia porque me siento muy orgullosa de mí misma de estar resolviendo estos problemas mentales, aunque se escuche muy fuerte. El siguiente punto, el número 3. El de vivir una vida cero prejuicios. Me gustaría hacer un episodio únicamente de este punto. Vivir una vida cero prejuicios. Primero que nada, dejar de compararme con los demás. Cada quien tiene su historia y a cada quien le llega cuando tiene que llegar. Además, no estar juzgando a las personas porque hacen una cosa o dejan de hacer otra. Si lo logras con otras personas, lo vas a lograr contigo mismo o contigo misma. Los cero prejuicios van de la mano con aceptarte. Dejar de verte al espejo y decir qué gorda o qué gordo estoy, o qué feo me queda esto, o por qué tengo los ojos así, o sea, o el pensar qué van a decir de mí, qué ridícula me veo, nadie me va a escuchar, nadie va a escuchar mi podcast. Todo eso son prejuicios. Y empecé a vivir una vida cero prejuicios. Y viene un punto que me encanta, que es el vivir el día a día. Como cuarto punto, dejar de suponer y de estar pensando en el y si, como por ejemplo algo muy claro que acabo de mencionar, y si nadie escucha mi podcast, entonces nunca hubiera hecho este podcast. Puede ser que lo escuchen 2 personas, o puede ser que lo escuchen 40 personas, o lo escuchen 1 millón de personas, o nadie. No importa, hay que hacerlo y dejar de pensar en el y si. Eso causa muchísima ansiedad. ¿Y si no gano dinero con esto? ¿Y si me despiden? ¿Y si llego tarde? ¿Y si? ¡Qué horrible! Ay, ya me siento aturdida únicamente de darles ejemplos. Vivir el día a día. Esa frase que usan mucho en AA, solo hoy come bien, solo hoy sonríe, solo hoy no te enojes. Pues lo mismo puedes repetir mañana, pero no pienses en que mañana lo vas a repetir. Hoy di, solo hoy voy a trabajar en esto. Solo hoy voy a cumplir con mis pendientes. Solo hoy voy a grabar mi podcast y ya después veo si lo edito. O solo hoy lo grabo y lo edito y ya mañana lo subo, pero ya mañana pienso en eso. Si me da tiempo, ¿me explico bien? Y punto número 5, para no alargarme más, es el de la organización. Súper trillado y algo que todos nos dicen, pero que es muy cierto. Desde el año pasado comencé a poner en práctica, así casi que al pie de la letra, o intentar ponerlo en práctica, la organización. Y a mediados del año descubrí el priorizar. No es como que no conociera la palabra, pero no lo hacía. Yo no sabía qué era priorizar. Era como, ay, hoy hago lo que caiga. Que salga lo que tenga que salir. Pero no es así. No se trata de vivir solo por vivir. Tenemos que llevar una línea de lo que estamos haciendo. El priorizar a mí me costaba muchísimo. Tengo un video acerca de organización en mi canal de YouTube para que vayan a verlo. Mi canal se llama Mother Power. Nunca está de más hacer un poquito de publicidad en las demás plataformas. Vayan a verlo, está muy bonito y muy completo. En este punto no me voy a alargar mucho porque ahí hay más información en el canal. Pero este año aprendí entonces a priorizar y a tomar decisiones. Cuando no tomas decisiones como el le tengo que hablar a alguien, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, me tengo que mudar, tengo que hacer una carta, pero no sé cómo hacerla, la hago más tarde. Esas pequeñas decisiones se juntan en tu espalda y te causan dolores de cabeza muy, muy graves. 5 puntos que me han ayudado muchísimo a mejorar mis problemas de ansiedad y han disminuido bastante los ataques de pánico. Si sufren de ansiedad o creen sufrir de ansiedad y de ataques de pánico o depresión, les aconsejo de todo corazón que visiten un psicólogo para que les ayude a resolverlo. Ya sé, yo también tengo que hacerlo. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio, el primer episodio del 2020. Estoy muy contenta de volver a grabar un episodio para Power Podcast y espero que no sea el último y que sean muchos episodios más. Recuerden que cada 15 días tienen uno nuevo aquí en esta plataforma y en todas las plataformas como Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera. Si quieren enviarme su historia, pueden hacerlo al correo electrónico contacto@melmol.com. Y también pueden encontrarme en Instagram y en Facebook como MotherPowerGT y en Instagram y Twitter como MelmolPower. Nos escuchamos pronto aquí en el espacio donde le damos poder a las anécdotas. Bye.